desde la ventanilla de nuestro tren. La realidad es solo otra ficción. Porque viajamos en trenes diferentes. Guerra de información, guerra en el ciberespacio, bits que se lanzan como balas, la guerra como instrumento político, la política como guerra cotidiana contra todos. Sistemas militares de comando, control, comunicaciones e inteligencia, enemigos, armas, estrategias que se multiplican. De guerra y de información queremos hoy hablar en Trenes Diferentes. Veracidad o falsedad, información o desinformación, espada o coraza. Las guerras se internacionalizan, las economías se globalizan. Los sistemas de decisión, de mando y de control dependen de dispositivos tecnológicos avanzados y el carácter político de la información se extiende en los campos de batalla posmodernos para desempeñar, junto con la ciencia y la industria, un papel determinante en el potencial destructivo de las Fuerzas Armadas. Marzo de 2003, Estados Unidos mejorará su capacidad bélica con Linux. Estados Unidos ha elegido a Linux como sistema operativo para sus futuros sistemas de control de gestión de armamentos. La iniciativa Future Combat System es un gigantesco sistema de sistemas destinado a fortalecer la maquinaria de guerra estadounidense. El proyecto cubrirá desde robots móviles hasta plataformas de comunicaciones, pasando por búsquedas tridimensionales y sistemas futuristas de guerra en el aire y en la tierra. La defensa estadounidense dedicará 25.000 millones de dólares en el proyecto y el sistema operativo que mantendrá todo este aparato de guerra funcionando de manera estable será Linux. El contrato sobre Future Combat System será asignado a la compañía Boeing, que informa sobre el proyecto en su sitio web. A lo largo de la historia se han sucedido tres tipos de armamentos. Las armas de obstrucción, como fosas, rampas, bastiones, corazas o fortificaciones. Las armas de destrucción, como lanzas, arcos, armas de fuego, artillería o misiles. Las armas de comunicación, como señales, vectores de información, telegrafía óptica, radiotelefonía, radares o satélites. Cada uno de estos tipos de armas ha dominado un tipo particular de confrontación. Armas de obstrucción para las guerras de sitio. Armas de destrucción para las guerras de maniobra. Y armas de comunicación para las guerras relámpago. Las guerras de sitio con sus armas de obstrucción fueron propias de las sociedades agrarias, caracterizadas por el cultivo de la tierra y la domesticación de los animales. Las guerras de maniobra con sus armas de destrucción fueron propias de las sociedades industriales, caracterizadas por la mecanización, la producción a gran escala y la división del trabajo. Las guerras relámpago con sus armas de comunicación serán propias de las sociedades de la información, caracterizadas por la digitalización, las máquinas de cálculo y las tecnologías de la información.
Gran parte de la Europa continental ha sido ocupada por las fuerzas del Tercer Reich, que avanzan sin oposición a través de los Balcanes para ayudar a las tropas italianas en la invasión de Grecia. Al otro extremo de Europa, en Gran Bretaña, el espíritu combativo de la población multiplica la efectividad de las defensas y bloquea al ejército alemán en la otra orilla del canal. Es el momento preciso para pasar a la acción. Se requiere la intervención de los comandos para sembrar el desconcierto entre las filas enemigas y permitir la reacción aliada. Verano de 1940. Las fuerzas aliadas son expulsadas del continente, dejando toda Europa en manos del Tercer Reich. Hitler comienza a planear la invasión de Inglaterra. Durante semanas, la Luftwaffe bombardea sin cuartel el territorio inglés en preparación del desembarco. Sus hombres deben destruir las instalaciones que se encuentran en Guernsey, una pequeña isla británica ocupada por los alemanes. El alto mando alemán confía en estos dispositivos para guiar el desembarco. hay que conseguir a toda costa que el canal sea una barrera infranqueable.
El canal de la Mancha oficial. En esta misión, sus principales objetivos son la estación de radar y el faro que se encuentran en la isla. Además, y para facilitar la tarea a nuestros bombarderos, destruya también las baterías antiaéreas apostadas en ella. Una vez haya acabado, diríjase al punto de encuentro, donde será recogido y devuelto a casa sano y salvo. Puede que le resulte más sencilla la huida si utiliza el ascensor de la playa. Antes de terminar, debo recordarle que la zona está plagada de minas submarinas. Extreme las precauciones en el agua. Nada más. Mucha suerte.
Las estructuras sociales y económicas dominantes marcan los objetivos de sus guerras. En las sociedades agrarias, las guerras de sitio perseguían la conquista y el control de los recursos territoriales. En las sociedades industriales, las guerras de maniobra perseguían la reducción y limitación de los recursos productivos del enemigo. En las sociedades de la información, las guerras relámpago perseguirán asegurar el control de datos, de información y de conocimiento. ¿Leo más?
Para ser alguien catalogado como el hacker informático más peligroso de América, no impresionas demasiado. ¿Sorprendido?
Pierdes el tiempo. Solo con poner un dedo en vuestro ordenador, volveré directamente a la cárcel sin pasar por la casilla de salida.
Oye, tú quieres algo de mí y yo quiero algo de ti. El código de la base de datos del Departamento de Defensa. ¿Qué dices? ¿Imposible?
No hay nada imposible.
Bien, puede hacerse. ¿Con un caballo de Troya que oculte un gusano?
Algo parecido. ¿Es una entrevista?
Algo así. Marco, démosle un incentivo.
¿Qué estás haciendo?
Tranquilo, Stanley. Bien. Según me han dicho, los mejores crackers del mundo lo pueden hacer en 60 minutos. Por desgracia, necesito a alguien que lo haga en 60 segundos.
¿Bromeas?
Me temo que no. ¡Ya! ¿Cómo lo has hecho?
¿El qué?
Descifrar el código.
He soltado una bomba lógica por la trampilla.
No es cierto. No has tenido tiempo. ¿Qué vas a tomar?
Whisky.
Vamos, cuéntamelo.
He utilizado un rastreador.
Dime, ¿cómo lo has hecho?
No lo sé con exactitud. Yo solo veo el código en mi mente. No puedo explicarlo.
Lo que necesitamos de ti es un gusano. Una hidra, en realidad.
Un gusano múltiple para rastrear huellas digitales a través de una red encriptada.
¿Qué clase de cifrado?
Una encriptación Burnham.
El código Burnham se destruye al aplicarlo, además de ser una auténtica encriptación de 128 bits.
En realidad hablamos de una de 512 bits.
Eso es definitivamente imposible.
¿Y si te diera 10 millones de dólares? Podrías resolver todos tus problemas, ¿verdad? A menos, claro está, que no sea posible. Pero tú piénsalo.
En la sociedad de la información, las estructuras militares industriales pesadas y las estructuras de mando creadas para satisfacer las necesidades militares de la era industrial deberán dar paso a estructuras más descentralizadas y horizontales, tal como ya ha ocurrido en las empresas y en las organizaciones civiles, que ya se han adaptado a la organización en red.
Loaded with weapons, Hope of an answer someday. I got three passports, couple of visas, don't even know my real name. On a hillside, just a loading, everything's ready to roll.
España, año 2000. Directiva de Defensa Nacional para un nuevo modelo de Fuerzas Armadas Profesionales. Tras la caída del Muro de Berlín, desapareció el mundo bipolar, pero no las amenazas ni los riesgos a la seguridad y a la estabilidad mundial, que son ahora más numerosos y menos predecibles. Las necesidades apuntan hacia unos ejércitos más reducidos en los que priman los conceptos de flexibilidad, movilidad estratégica y polivalencia, y donde la preparación y adiestramiento del equipo humano se complementa con una adecuada modernización de material. España no ha permanecido ajena a esta tendencia. En 1996, en su discurso de investidura como presidente del gobierno, José María Aznar expresó su compromiso de poner en marcha la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas y la suspensión del servicio militar obligatorio. Perdón. Con el resuelto. ¿Alguien puede reemplazarme en esta lectura?
En 1996, en su discurso de investidura como presidente del gobierno, José María Aznar expresó su compromiso de poner en marcha la modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas y la suspensión del servicio militar obligatorio, con el resuelto propósito de fortalecer nuestra defensa, adaptándola a las exigencias de nuestro tiempo. Esta voluntad quedó plasmada en la Directiva de Defensa Nacional 1/96, aprobada el 20 de diciembre de 1996, y en la vigente Directiva de Defensa Nacional 1/2000, que señala, entre las líneas básicas de la actual política de defensa, la de ultimar la implantación y consolidación del modelo de Fuerzas Armadas Profesionales, con especial atención a la formación y a la enseñanza de los soldados y marineros y a la mejora de su calidad de vida.
La información y su diseminación han alcanzado la condición de recurso estratégico vital, y las organizaciones militares han incluido este nuevo recurso en su campo de acción. El término guerra de la información no ha sido definido con precisión, sin embargo, se materializa a través de ataques a los sistemas de mando y control, seguridad operacional, ciberguerra, guerra electrónica, piratería electrónica, bloqueo de información, guerra basada en información e incluso guerra psicológica.
Voy a hacer algo que va en contra de lo que me dicta la razón. Decirte quién soy.
No hace falta, ya sé quién eres.
¿Sí? Yo creo que tú crees que soy un atracador de bancos. Pero la verdad
es que soy igual que tú.
¿Como yo?
No.
Tú eres un asesino.
Soy eso y algo peor, mucho peor. Pero tengo ética, reglas a las que me atengo.
Oye, no tengo ni idea de por qué me cuentas todo esto.
Pues si me escuchas, lo sabrás. Te diré quiénes eran los hombres que maté en la calle. En los años 50, J. Edgar Hoover creó una sociedad secreta llamada Célula Negra para defender a cualquier precio las libertades de este país.
No me interesa nada de todo eso, solo me importa mi hija.
Te estoy hablando de tu hija. Te hablo de ti, de tu hija y de los americanos que dan sus libertades por sentadas.
Entiendo.
No entiendes lo que hay que hacer para proteger esas libertades. Ese es mi trabajo, Stanley. Proteger tu estilo de vida.
Así que tú y tu pandilla de chiflados vais a robar todo ese dinero solo para protegerme a mí.
Así es, Stanley. Porque las guerras cuestan dinero.
La guerra. ¿Contra quién estamos en guerra?
Contra quien infrinja la libertad de América. Los estados que cobijan a terroristas. Alguien tiene que llevar su guerra hasta ellos. Si vuelan una iglesia, les volamos 10. Si secuestran un avión, nos cargamos un aeropuerto. Si ejecutan a turistas americanos, atacamos con armas nucleares. Hacemos del terrorismo algo espantoso para que se vuelva impensable atacar americanos.
No vas a colarte en las líneas telefónicas. Vas a atracar el jodido banco.
Y tú irás con nosotros. En 24 horas todo habrá terminado. Eres un hombre rico, Stanley. Muy pronto estarás en un yate con tu hija pegándote la gran vida, comiendo bombones, el sueño americano. Y piénsalo, al final habrás aportado tu granito de arena para asegurar el estilo de vida americano. Eres un héroe, Stan. ¿Realmente crees que quería llegar a estos extremos? Te dije que sacrificaría cuantas vidas fueran necesarias.
Ataque a los sistemas de mando y control. El ataque a los sistemas de mando y control tiene lugar a través de acciones que hagan más difícil para el enemigo poder controlar a sus fuerzas armadas y comunicarse con ellas. Esto incorpora uno de los más antiguos principios de guerra, probablemente el más importante. La clave del problema es la capacidad de tomar decisiones más rápidamente que el adversario y poder actuar rápidamente en base a dichas decisiones. En el medio militar, la capacidad de tomar decisiones requiere observar, orientar la decisión hacia lo que está sucediendo, decidir cómo proceder y actuar. La guerra de la información puede, por ejemplo, impedir la observación. Supongamos que un intruso entra en una de las redes de la OTAN y elimina información o altera los datos. Entonces, los comandos de la OTAN tendrían una falsa visión sobre lo que está sucediendo en el campo de batalla y podrían tomar decisiones desacertadas, como por ejemplo bombardear un campo de refugiados albaneses creyendo bombardear un depósito de municiones serbio. En la imagen, en la película 2001, Una odisea del espacio, todo empieza a complicarse cuando el superordenador HAL 9000 avisa a los tripulantes de que un componente de la orientación de la antena que apunta a la Tierra, vital para las comunicaciones, está dando fallos. El tripulante Poole saldrá a cambiarlo, lo probará y verá que no tiene avería, pero al poco tiempo HAL 9000 volverá a detectar la avería en el mismo sitio. En un guión tan meticulosamente estudiado, Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke deciden, para dar a conocer al espectador que algo está pasando, provocar una incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema de comunicaciones entre la nave y la Tierra, funcionamiento que es vital para los sistemas de mando y control humano sobre la misión. Seguridad operacional. La seguridad operacional está concebida para preservar los secretos propios y el lugar en el que se mantienen. La seguridad operacional se logra cuando los documentos secretos se guardan en lugares seguros, los mensajes electrónicos se cifran con códigos indescifrables y, en definitiva, la información circula sin filtraciones. La seguridad operacional es muy importante, también en el mundo de los negocios. En los Estados Unidos, los programas criptográficos para transmisiones seguras tienen la misma consideración que el armamento pesado. Su exportación es un delito. Por tanto, no se debe usar una versión norteamericana del programa PGP, porque se podría estar cometiendo un delito al exportar el programa que, repetimos, está considerado como un arma. Ciberguerra. La ciberguerra incluye la utilización de todas las herramientas electrónicas e informáticas disponibles con el fin de derrumbar los sistemas electrónicos y de comunicaciones del enemigo y mantener operativos los sistemas propios. Los cibersoldados actuarán desde los centros de información de combate equipados con monitores, ordenadores y otros equipos de alta tecnología, mantenidos por técnicos especializados. Su misión consistirá en garantizar que la comandancia recibe datos actualizados y veraces de la situación del campo de batalla en tiempo real. Los centros de información de combate, denominados CIC, no son una ficción. La Armada de los Estados Unidos los introdujo ya durante la Segunda Guerra Mundial. julio 1988. Carlos Fresneda, corresponsal del diario El Mundo en Nueva York. Se trata del programa militar más secreto y ambicioso desde la era nuclear. Cientos de expertos del Pentágono y la CIA llevan varios años trabajando en el desarrollo de sofisticadísimas armas informáticas para una hipotética ciberguerra capaces de desmantelar las defensas enemigas, de sembrar el caos de las comunicaciones o de falsificar los datos sobre las posiciones de las tropas. El diario The Washington Post revelaba ayer los primeros detalles sobre la ofensiva norteamericana en el nuevo campo de batalla. Aunque el programa carece de nombre oficial y lleva el estigma de material clasificado, todo parece indicar que estamos ante el mayor despliegue de expertos al servicio de la causa bélica en los últimos 60 años. En un mundo regido por los ordenadores, el arma más certera no es necesariamente la más mortífera. Esa lección la aprendieron los militares norteamericanos, pioneros de la era de Internet, hace más de 20 años. Desde entonces, y en colaboración con decenas de ingenieros y científicos, trabajan en la elaboración de virus informáticos y sistemas de acceso a las comunicaciones enemigas. Sus efectos sobre los instrumentos de precisión pueden ser tan devastadores como las armas químicas. Piratería electrónica. La piratería electrónica es una especie de guerra de guerrillas electrónica en la que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede participar, pues lo único que necesita es un ordenador, un módem, una línea telefónica y algunos conocimientos y determinación. Durante la última década ha habido tentativas de transformar las prácticas de piratería electrónica en un arma militar. Las vulnerabilidades en los sistemas informáticos de las Fuerzas Armadas pueden suponer una gran ventaja para el enemigo si consigue penetrar en ellos en tiempo de guerra. Sin embargo, de todas las noticias recogidas en los media como acciones de piratería electrónica, es muy difícil distinguir la realidad de la ficción, pues se sospecha que los principales beneficiarios de un estado de opinión temeroso de los piratas informáticos serían las empresas de seguridad y las agencias gubernamentales, que obtendrían cada vez mayores presupuestos para gastos en seguridad. Mayo, 1999. Julio Anguita Parrado, corresponsal del diario El Mundo de Nueva York. Estados Unidos utilizará intrusos informáticos en la guerra contra Yugoslavia. Mientras los aliados de la OTAN sopesan los riesgos de la invasión terrestre, Estados Unidos ultima un desembarco cibernético contra el gobierno serbio y su máximo dirigente, Slobodan Milosevic. El presidente Bill Clinton ha ordenado a la CIA la puesta en marcha de los preparativos de una ciberguerra encaminada a inhabilitar especialmente las cuentas bancarias serbias en el extranjero. La operación secreta, coordinada por el asesor de Seguridad Nacional, Samuel Berger, fue desvelada ayer por la revista Newsweek. Según esta, Clinton, contrariado por la falta de resultados de la campaña de bombardeos aéreos y por la imposibilidad de enviar tropas de tierra, pidió a la agencia de espionaje una tercera vía para minar el aparentemente indestructible poder de Milosevic. La CIA presentó hace unas semanas el primer borrador del proyecto y a mediados de mayo Sandy Berger puso el plan en conocimiento de los comités de seguridad de la Cámara de Representantes y el Senado. El proyecto consta de dos partes. La primera establece una guerra de guerrilla real para la que serían entrenados los miembros en el exilio del Ejército de Liberación de Kosovo. Líneas telefónicas, conductos eléctricos y reservas ocultas de combustible figurarían entre los objetivos de las misiones secretas. La segunda parte del operativo incluye el uso de piratas informáticos contratados por el gobierno de Estados Unidos, que comenzarían a sabotear las redes de comunicación electrónicas del régimen serbio con el extranjero. Washington piensa en especial en impedir que Serbia y Milosevic puedan acceder a sus reservas financieras en bancos suizos. La operación debía ser totalmente secreta, sin que la conocieran incluso los socios atlánticos. Sin embargo, algunos miembros del Senado y la Cámara de Representantes expresaron sus dudas por la efectividad o los riesgos legales del plan. Varios expertos dentro de la CIA también la desaconsejaron, alegando que las consecuencias de tal operativo podrían resultar imprevisibles. Esta es la segunda vez en la larga campaña contra Serbia que el ciberespacio se plantea como un posible campo de batalla. A comienzos de la operación Fuerza Aliada, surgió la idea de boicotear los sitios web de varios organismos e instituciones serbias e incluso de dejar sin servicio de Internet a la población serbia. El pánico se apoderó de cientos de usuarios de Internet y en Belgrado decenas de personas abarrotaron los cibercafés para escribir los últimos mensajes de correo electrónico antes de la supuesta interrupción del servicio. La amenaza nunca se hizo efectiva, ya que se consideró que Internet es básicamente un medio de comunicación que escapa de las condiciones del bloqueo económico impuestas sobre Serbia. Perturbación de la información. La perturbación de la información es una variación de la antigua práctica militar de bloquear físicamente el territorio enemigo, impidiéndole de esta manera recibir recursos y bienes. En vista de la extrema importancia de la información, es posible efectuar una perturbación de la información real derribando satélites, destruyendo enlaces por cable o antenas de microondas que canalizan la información hacia el territorio enemigo. Teoría de la información responde a ¿qué es una información? ¿Qué es un mensaje? La teoría de las comunicaciones responde a, dado un mensaje, ¿cómo tratarlo o prepararlo para que su transmisión eléctrica sea lo más limpia posible y al menor costo? La teoría cibernética responde a, dado un mensaje, ¿cómo reacciona el organismo que lo recibe? ¿Cómo responde y qué decisiones toma? guerra basada en la información. Durante los años 60 se vio que los medios de comunicación de masas podían tener un efecto decisivo en la opinión pública y sobre el proceso de toma de decisiones políticas. Un buen ejemplo de la guerra basada en la información pudo observarse durante la Guerra del Golfo en 1991, cuando la CNN, a través del corresponsal Peter Arnett, que estaba en Bagdad, transmitió para todo el mundo vía satélite la guerra en vivo. Estados Unidos empleaba la televisión para presionar a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional. Irak también intentó, con algún éxito, moldear la opinión pública a su favor, aprovechando precisamente esta visibilidad que la CNN y otros medios de comunicación internacionales estaban dando a esta guerra. Marzo 2003. Los trabajadores de Televisión Española se rebelan contra los informativos de la cadena por su posición sesgada ante el conflicto de Irak. El Comité contra la Manipulación Informativa en Televisión Española, compuesto hasta ahora por 351 trabajadores del ente público, ha redactado un informe denunciando lo que califican como malas prácticas profesionales por provocar una información desequilibrada, sesgada o manipulada. Este primer análisis abarca el periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 5 de marzo pasados, y en él se ponen de manifiesto distintas actuaciones atribuidas a los máximos responsables de Radio Televisión Española, en las que no se respetan los mínimos criterios de veracidad, pluralismo e independencia sobre los informativos del grupo. El Comité contra la Manipulación denuncia que el pasado viernes 28 de febrero se suprimió del minutado ya en emisión una pieza que contenía la posición de Francia y Rusia y la previa de la cumbre árabe de Sharm el-Sheikh junto a las manifestaciones contra Estados Unidos. El análisis señala que eliminar esas dos referencias informativas constituye un importante desequilibrio en favor de las opciones que consideran inevitable o conveniente la intervención militar en Irak. Resulta preocupante que se descarten siempre aquellas informaciones que reflejan las posiciones de quienes defienden la continuidad de las inspecciones y se oponen al empleo inmediato o precipitado de la fuerza militar. El informe subraya lo ocurrido el pasado lunes 3 de marzo en la segunda edición del telediario. Según figura en el documento, la propuesta de entradilla que envía la sección de Internacional fue la siguiente. Irak ha destruido hoy otros seis misiles al Samud 2 que se suman a la decena desmantelados el fin de semana. Saddam Hussein promete ahora que entregará un nuevo informe sobre sus arsenales de carbunco y gas nervioso en un nuevo intento de impedir un ataque. Sin embargo, Alfredo Urdaci leyó a cámara lo siguiente. Sigue el goteo. Es la táctica de Saddam. Irak ha anulado hoy otros seis misiles. Ahora también promete entregar un nuevo informe sobre arsenales de antras y gas nervioso. Saddam demuestra que tiene armas de destrucción masiva y ofrece información conforme a la presión sobre su régimen aprieta. En este punto, los trabajadores de Televisión Española, agrupados en el mencionado comité, aseguran que se incumplió una norma básica de la tarea informativa al combinar información y opinión y valoración en la redacción de la entradilla a la intervención en directo de la enviada especial en Bagdad.
Thank you.
Guerra psicológica. La guerra psicológica clásica no es más que difundir información engañosa destinada a desmoralizar al enemigo. Pero ahora la guerra psicológica se define en gran medida por la manera en que se usa la información como arma contra las fuerzas enemigas. La guerra del Golfo, considerada como la primera guerra de información, vuelve a constituir un buen ejemplo de este tipo de acciones. La coalición llevó a cabo una campaña de guerra psicológica eficaz entre las tropas iraquíes, a juzgar por la rapidez y cantidad de soldados iraquíes que se rindieron ante las fuerzas terrestres aliadas. Esto, por supuesto, según la versión oficial. Por lo visto, lanzar panfletos desde los aviones sigue teniendo sus efectos sobre las tropas enemigas. Fernando Taubi García, capitán de navío de la Fuerza Armada de Chile. La guerra del Golfo Pérsico, conducción política y militar. Función política de la guerra. El conocido aforismo de Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios, frecuentemente ha sido interpretado en una forma restringida que sugiere que la política y la guerra serían dos actividades diferentes y sucesivas. Su uso continuado a lo largo del tiempo le confirió el valor de axioma indiscutible. La aceptación de esta interpretación parcial llevaría a la conclusión de que se llega a la guerra como resultado del fracaso de la política, la que se retiraría cediendo el paso a las fuerzas armadas para que éstas resuelvan el conflicto por la fuerza. Así, la guerra sería un asunto militar, donde la política recuperaría el protagonismo solo al término de ella, para recoger los frutos o minimizar los daños. También llevaría a la aceptación de que la política no debería interferir la conducción de la guerra. La siguiente cita, considerada íntegramente, arroja una luz diferente. Vemos, por lo tanto, que la guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de la misma por otros medios. Aquí se aprecia claramente el rol instrumental de la guerra y, por tanto, de la responsabilidad política en cuanto a la decisión de su empleo, a su conducción y a sus resultados. Entendemos como guerra el estado a que se llega cuando uno de los actores políticos decide emplear la fuerza militar para alcanzar sus objetivos, cambiándola de su situación potencial o disuasiva a otra de intervención actual o de acción. En esta escalada o cambio cualitativo se transita por una zona gris cuya teoría es de amplio conocimiento y estudio en las academias de guerra institucionales y que se conoce genéricamente como manejo o maniobra de crisis y que constituye un cuerpo de conceptos y doctrinas de extraordinario interés e importancia.
La guerra de la información no está limitada al ámbito militar. Utilizar la información y los equipos que la manipulan como herramienta contra los adversarios es muy parecido a utilizarla como arma. Arnaldo Cecchini, tutor del proyecto Europa Ludens. Contra la pretensión de los creadores de la teoría de los juegos de haber analizado a través de la noción de game el conjunto de las situaciones de conflicto, Amnon Rapport distingue tres distintas maneras para enfrentarse a un adversario. La lucha, Flicht, cuyo objetivo es destruir al adversario o perjudicarle seriamente, to arm the opponent. El juego, Game, cuyo objetivo es superar al adversario, to own the opponent. La discusión, debate, cuyo objetivo es convencer al adversario, to combine the opponent. Solo en el Game aparece el concepto de racionalidad de los comportamientos que, en línea teórica y abstracta, debería suscitar los conflictos y ser la causa de los mismos. En la lucha o en la discusión no hay racionalidad. Perjudicar y convencer a toda costa son comportamientos frecuentes y consecuentes. Por tanto, los juegos de la teoría de juegos en realidad no serían verdaderos juegos que la gente juega, y el análisis que esta teoría elabora acerca de las situaciones de conflicto se limitaría a la corteza racional. La guerra de la información puede tener usos no estrictamente militares cuando se practica como espionaje industrial o como cualquier acción destinada a obtener una ventaja competitiva sobre un adversario. La ventaja competitiva puede ser para obtener un puesto de trabajo o una hipoteca sobre una vivienda, y el adversario puede ser un compañero de trabajo o el vecino de al lado. Simulación quiere decir manipulación de un modelo, es decir, la transformación de un modelo estático a una situación dinámica. Game quiere decir conjunto de reglas, por tanto, no exactamente un juego como ya se ha dicho. Rol quiere decir papel o función asumida en situaciones dinámicas sujetas a reglas. La asunción de un rol convierte un game en un juego jugado. Pero, ¿de dónde vienen los juegos de simulación? En 1780, un tal Helvig, maestro de los pajes del duque de Brunswick, inventó un juego compuesto por 1666 casillas y 240 piezas, 120 por jugador, formado por infantería, caballería y artillería. Las reglas especiales se utilizaban para cruzar los ríos y para las trincheras. Cada tipo de terreno se representaba con un distinto color. Es increíble su semejanza con las guerras de la época. Sin embargo, la lógica del juego seguía siendo aquella de un conflicto abstracto que se desarrollaba en un terreno imaginario. En 1798, Un cronista militar del ducado danés, Cheswins, desarrolló la idea de un juego aún más difícil, con un terreno de juego formado por 3.600 casillas, inspirándose en un mapa real, el de la frontera franco-belga. Su inventor, Winturinos, había añadido nuevas reglas acerca de los problemas de abastecimiento y acerca de los medios de comunicación. En 1711, el prusiano von Reiswitz creó un juego de simulación bastante similar a los wargames actuales, con figuras. El terreno de juego era una mesa cubierta de arena, relieves y figuras con la misma escala, y los movimientos se efectuaban con la ayuda de una regla graduada, y no empezando por las casillas. Su hijo mejoró el juego en 1820. Las reglas se mejoraron y el realismo aumentó gracias al uso constante de las cartas del Estado Mayor para definir el terreno. Presentado en 1824 al general prusiano von Muffling, exclamó: «Pero esto no es un juego, es un entrenamiento para la guerra. Todo regimiento tiene derecho a un ejemplar del juego», y a partir de 1837, bajo el mandato del general von Moltke, la práctica del Kriegsspiel se generalizó a cada nivel del ejército prusiano. El Kriegsspiel, que al principio era solo un simple divertimento intelectual, sufrió una innegable transformación una vez que se empleó en la formación de los oficiales. Los mecanismos lúdicos propiamente dichos desaparecieron rápidamente para dejar sitio a una verdadera iniciación al comando de la táctica militar. La intervención de un árbitro fue determinante para instruir a los participantes acerca de las reglas a seguir. El juego se convierte en una preparación de los espíritus. Para llevar a cabo la guerra de la información, no es imprescindible utilizar armas de destrucción física. De hecho, la mayoría de las herramientas que se utilizan en la guerra de la información se clasifican como no violentas, ya que se supone que solo actúan con violencia sobre la información y los datos.
Este negocio es un organismo vivo. Se multiplica sin cesar, rodeado por depredadores. No hay cabida para tiempo ocioso ni vacilaciones. Nuevos descubrimientos nos inundan. Nuevas ideas, listas para ser devoradas, redefinidas. Este negocio es binario. Eres un uno o un cero. Vives o mueres. No hay lugar para segundones.
Según la prensa y el Congreso, usted...